Bien, acabamos de cantar una canción que, por cierto, no la he escogido yo, pero esta última canción nos habla de un día, está dirigiéndose al pecador, que somos cada uno de los hombres sobre la tierra antes de que el Señor nos haya limpiado. Somos pecadores todos. Y está hablándonos esta canción diciendo, hablándonos de un día en que la luna estará sangrando, en que las peñas no caerán sobre los hombres para ocultarlos, y un día que dice la canción, si hubieras orado, si a Jesús te hubieras dado, de otro modo, el diablo te estará esperando. Y en esta mañana lo que había preparado era para hablar algo que nos enseña el Señor en su palabra, algo sobre el infierno. La palabra infierno es una palabra que no gusta, es una palabra que no es popular. Incluso muchos predicadores no la quieren mencionar, no la quieren usar en sus predicaciones porque dicen que ofende. Por supuesto, que ofende. Hay muchos que se llaman cristianos e incluso llegan a negar el infierno, a pesar de que el Señor nos habla en su palabra mucho acerca del infierno, pero lo niegan. Tratan de decirnos que Dios es amor, como si eso fuera incompatible con el infierno, todo al contrario. Otros piensan que es un invento para infundir miedo, para controlar a las masas, pero no, el infierno es algo real que está en la palabra de Dios. Tristemente, en esta generación hay muchos que no solo le niegan, sino que hacen burla, que hacen canciones para que las canten las gentes, para que las escuchen, donde hablan del infierno como si fuera algo divertido, algo dulce, algo deseable. Pero veamos en la palabra de Dios qué es el infierno, qué nos enseña Dios del infierno, porque todos los que hablan del infierno no tienen otra base, otra referencia, otra fuente para saber lo que es el infierno más que la palabra de Dios. Y pensaba en esto, que es tan importante y tan fuerte, porque muchos, la mayoría, nos dice la palabra de Dios, son los que irán a este lugar, a este infierno. Incluso puede que aquí en esta congregación haya personas que quizá de aquí a unos años se hallen en ese lugar. Incluso algunos que se llaman a sí mismos cristianos, puede que se hallen en ese lugar. Ojalá que todos los que estamos aquí presentes seamos salvos por la gracia de Dios. Seamos limpios por la sangre de Jesús y no tengamos que ir a ese lugar. Jesús habló del infierno más que nadie. Casi todo lo que conocemos del infierno es de lo que Jesús enseñó. Como he dicho, algunos prefieren hablar de Jesús y de su amor, pero es que precisamente el amor de Dios es tan grande que vino a liberarnos de este lugar. Así que nadie puede saber y tener una verdadera idea correcta de lo terrible que es el infierno. Hay un escritor, no recuerdo bien si era John Bunyan o otro, que dijo, no hay manera de describir el infierno, nada en la tierra puede compararse con el infierno, ninguna persona viviente tiene una idea del mismo, ningún loco en sus ideas más incoherentes jamás ha contemplado su horror. Ningún hombre en delirio jamás ha concebido un lugar tan terrible como este. Ninguna pesadilla en la mente de alguien con fiebre jamás produjo un terror que le llegue al infierno más suave. Ninguna escena de homicidio con sangre salpicada, con una herida abierta, jamás sugirió una escena de tanta repulsión que pudiera tocar los límites del infierno. Que el escritor más dotado agote su capacidad en describir esta caverna de llama interminable, y ni siquiera él podría acercarse a la orilla más cercana del infierno. Fin de la cita. Leamos un pasaje en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y versículo 47. Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos está hablando del fin del siglo. Así será, dice, y los echarán en el horno de fuego. Ya tenemos aquí que el infierno es como un horno de fuego. En el capítulo 25 de este Evangelio de Mateo, en el versículo 31, Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí ya tenemos varias cosas que remarcar. Porque está diciendo, en el versículo 34, dice a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En contraste, nos dice en el versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que nos habla del fuego eterno y que estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el último versículo nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo mismo que el castigo es la vida, en los mismos términos habla, y si es eterna la vida, también es eterno el castigo. Ahora, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5 y versículo 25, Juan 5, 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otra vez nos está hablando de este día final, en la que todos vendrán. El Señor le dio al Hijo el juicio, hacer juicio, y dice que vendrá un día cuando se levantarán los muertos, unos a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Como se ha dicho antes de empezar, el tiempo está presto, está corto. El tiempo se acerca por todo lo que Dios nos ha hablado en su palabra, cuando el Señor va a venir en gloria, con juicio, y no queda mucho para ello. Y veíamos en esta lectura pasada, en el viernes que se compartió, en los días de Noé, estaban todos comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que de pronto vino un diluvio, arrasó con toda esa generación. Así nos dice el Señor que será cuando Él venga pronto. Y el Señor nos repite una y otra vez. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que dicen que es algo divertido y que esperan ir allá, no tienen ni idea de lo que es. Pero el Señor nos dice y nos repite una y otra vez. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y nos habla muchísimo el Señor acerca del infierno. Vemos en Mateo 5:22, el Señor está diciendo, el que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. En el versículo 29 de ese mismo capítulo, nos dice que si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo. Dice, mejor es entrar en la vida sin un ojo que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Lo mismo de tu mano derecha, en otra lectura paralela en Marcos, dice que mejor es entrar en la vida manco que con dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no puede ser apagado. Aquí tenemos un detalle más. El fuego no puede ser apagado y el gusano de ellos no muere. Mateo 8:12 nos dice, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una y otra vez repite, a las tinieblas de afuera. En la otra predicación que hablábamos del vestido de boda, aquel hombre que no tenía vestido de boda, dice, atadle y echadle a las tinieblas de afuera. En el capítulo 18 de Mateo, bueno, ya lo he compartido, en el versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. Fuego eterno, otra vez. Fuego eterno. Y así nos va hablando el Señor en todos los capítulos. Capítulo 23, 24, 25, en Marcos, en Lucas, nos habla una y otra vez del infierno. Y cuando el Señor ha hablado tanto del infierno, no es para que nosotros lo dejemos a un lado, lo ignoremos o pensamos que no hay para tanto. Es algo realmente serio, es algo que al Señor le preocupaba. Siempre Él estaba advirtiendo y avisando. Porque Él nos ama, porque eso es lo que merecemos nosotros y Él no lo desea. Y Él vino por amor a nosotros. Él tuvo que ser hecho maldición para que tú y yo no vayamos a ese infierno, seamos salvos. Él tuvo que cargar todo el pecado nuestro, toda nuestra rebeldía contra Dios sobre sí mismo cuando fue a aquella cruz del Calvario, para que la ira de Dios y la justicia de Dios no se ejecute sobre nosotros, echándonos en el infierno. Dios es amor, sí, pero Dios es justo. Dios es infinito. Es soberano. Y nosotros somos criaturas de Él, diminutas, insignificantes, a su lado. Sin embargo, Dios nos ama. Él nos ha creado. Él desea nuestro bien. Y por eso es que vino en forma de hombre, en la persona del Señor Jesús. Así que hemos visto que este horno de fuego es un lugar de tormento sin alivio. Las tinieblas de afuera, un foso de oscuridad profunda, impenetrable, sin esperanza, sin luz. Un fuego sin alivio. Nos dice una parábola en Lucas, capítulo 16. Para algunos será conocida. Pero una vez me vinieron a hablar estos que se llaman testigos de Jehová y hablamos un rato y cuando ellos querían decir si Dios es amor y el infierno no existe y todas estas cosas, yo le pregunté a estas señoras, no hablaba yo muy bien porque era en Inglaterra y no sabía yo mucho en esa época, no sabía casi inglés, pero les dije, Entonces, ¿qué me explicáis del rico y Lázaro, de esta parábola? Una de ellas no tenía ni idea de que existía esta parábola y la otra no supo contestar y rápido se fueron. Así que quisiera leerla porque aquí el Señor nos está explicando algo que puede ser tan real en la vida de cada uno de nosotros, no solamente en las formas externas, físicas, sino también en nuestro corazón. Dice en Lucas 16 y versículo 19: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así que vemos en esta parábola algo que es para reflexionar, porque Lázaro fue llevado al seno de Abraham, estaba en el cielo. El rico vivió muchas grandezas en la tierra, pero no escuchó la voz de Dios, no le dio su corazón al Señor. Por eso tampoco atendió a este mendigo que estaba en su puerta. Pero cuando estaban allá, dice que estaba en un tormento, estaba atormentado en una llama. Sí, aquí podemos ver varias cosas. Una es que tenía conciencia. Otra es que se acordaba de todo lo que había vivido en la tierra. Y aún le pide que venga Lázaro a refrescar su lengua, porque estaba atormentado en una llama. Pero ¿cuál es la respuesta? No se puede pasar, hay una sima y no se puede pasar de aquí para allá ni de allá para aquí. Y él dice: Bueno, vayan a mi familia, que tengo hermanos, y hablen, y díganles para que no vengan aquí. Pero le responde Abraham: No, tienen ya la palabra de Dios, tienen los profetas, tienen a Moisés. Pero él dice: No, hombre, esto también lo tenía él. Si uno se levanta de los muertos, entonces allí sí que creerán. Pero Abraham le contestó correctamente: Si no oyen la palabra de Dios, tampoco aunque uno se levantare de los muertos. Y efectivamente, el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. ¿Y cuántos miles y millones no escuchan, no oyen, no creen la palabra de Dios, ni aun cuando uno se levantó de los muertos? Y esto es una parábola para nosotros también, para que reflexionemos, para que veamos dónde está nuestro corazón y dónde vamos a estar en el futuro, cuando ese día llegue, cuando el Señor nos llame, que puede ser su venida, que está pronta, o puede ser antes, que se nos acabe la vida sobre la tierra. Así que vemos que es un tormento para el alma y para el cuerpo. Hemos leído en otro pasaje que resucitarán unos para vida eterna, otros para condenación. En Lucas capítulo 12 y versículo 4 nos dice: No temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Otra vez el Señor insiste. Pueden haber alguien en la tierra, pueden haber poderosos, pueden quitarte la vida. Pero el Señor dice, no los temáis, porque ellos te quitan la vida física y nada más. Pero temed a aquel que puede echar tu vida en el infierno. El gusano de ellos nunca muere, tormento sin alivio, fuego que nunca se acaba, el combustible no se acaba. Aún si vamos más a fondo estudiando lo que la palabra nos dice, vemos que también hay, por así decirlo, hay niveles o grados. Porque cuando el Señor habla acerca de algunos que no escuchaban la palabra de Dios, cuando está hablando de las ciudades que habiendo hecho Él milagros no oyen la palabra de Dios, dice, ciertamente será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para vosotros. También en Hebreos nos dice algo parecido, aquellos que pisotean la sangre de Cristo, dice, cuanto más severo será el castigo. Así que pensaba en estas cosas y veía que es algo terrible el infierno, pero cuanto más rechacemos a Dios voluntariamente, a conciencia, más severo, dice el Señor, será el castigo. Hemos leído que Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero sin embargo, el que no oye la palabra de Dios va a ir a este lugar con el diablo y sus ángeles. Hay un detalle que el Señor habla también al pueblo de Dios, a los que se llaman doctos, a los que se llaman expertos en la ley, a los que se sentían santos, a los que se sentían los mejores de todos, porque estudiaban y eran celosos. Y el Señor les habla fuerte y les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor también habla a aquellos que se llaman cristianos, que quizá leen la Biblia y todo, que asisten a congregaciones y se tienen a sí mismos por cristianos. El Señor habla en nuestros corazones, porque podemos estar engañándonos con ese nombre, con esa etiqueta, y no estar realmente conociendo a Dios, y no haber sido realmente salvos y limpiados nuestros pecados. Así que esto es una advertencia también. Y el infierno será terrible, porque no estará el infierno, no estará la presencia de Dios. Así como el cielo es algo maravilloso por el hecho de que está la presencia de Dios, en el infierno no está la presencia de Dios. Pero la Biblia nos dice más, no es que no está la presencia de Dios, es que la ira de Dios está sobre todos aquellos, y el infierno es la ira de Dios sobre los pecadores, y eso lo hace mucho más terrible. Veamos un versículo en Apocalipsis 6, nos está hablando de este gran día, y dice en el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay un gran día de la ira, y cuando haya llegado, todos, grandes, pequeños, ricos, políticos, reyes, huirán, se esconderán, dirán a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. ¡Qué terrible tiene que ser eso! Sin embargo, hay esperanza mientras estamos en esta tierra, porque Dios, en su amor, nos ha ofrecido una salvación muy grande, ha venido a tomar nuestro lugar. Mientras que dura nuestro aliento aquí en la tierra, podemos volvernos a Dios y Él nos salva. Podemos reconocerle, pedirle perdón por nuestros pecados. Y en aquel gran día, no tendremos que escondernos, sino que estaremos con Él. Es algo realmente maravilloso y grande, pero requiere que le creamos, requiere que le demos nuestro corazón, que nos arrepintamos de nuestros pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, este versículo tan conocido, pero también nos habla de este tema. Nos dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas y amaron más las tinieblas que la luz, pero está diciéndonos, no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, el versículo 18 nos advierte y nos dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otro lugar nos dice que el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. En la carta a los Romanos, capítulo 2 y versículo 8. Romanos capítulo 2 y versículo 8, perdón, versículo 5, 2, 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La palabra del Señor es clara. A veces no hace falta muchas explicaciones. Solo con poner atención. Porque aquí dice que por nuestra dureza, por la dureza de tu corazón, por rechazarle, por no arrepentirte, de corazón no arrepentido, por eso atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, por aquel día que estamos hablando, en cuando Él vendrá y juzgará, y de la revelación del justo juicio de Dios. En el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y mortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sencillo, llano, claro. Hay un gran día donde la ira de Dios, donde se acabará la misericordia de Dios para con nosotros, y entonces se ejecutará la ira de Dios sobre aquellos que no le aman, que no le han conocido, que le han rechazado, que han rehusado arrepentirse, que se han endurecido. En el tiempo del fin también nos dice en Apocalipsis 14 y versículo 9, dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Algo más para añadir a esta terrible descripción del infierno, a esta realidad del infierno. Y sube el humo por los siglos de los siglos. Si volvemos a Mateo 7, y versículo 13, el Señor llama a cada uno. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Siguiendo el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos versículos los vemos a menudo, pero es que son muy importantes, porque hablan del buen fruto, del mal fruto, hablan de aquel que se considera o se cree a sí mismo ya convertido, ya salvo. Y el Señor advierte y dice, cuidado, porque la puerta es estrecha y el camino es angosto. Hay que entrar por esa puerta estrecha y después hay que caminar por el camino angosto. Y nos dice, para los que pretenden que ya han entrado por la puerta, entonces, por sus frutos los conoceréis. No puedes pretender que andas el camino estrecho y tus frutos son malos. Dice, si los frutos son malos, el árbol es malo. Y al final nos da algo también muy conocido, pero muy importante. Cuando llegue ese día delante de Dios, aún habrá quien pensará, Señor, Señor, nosotros hicimos, predicamos, hablamos, estuvimos involucrados en todo era el Señor. Pero el problema es que no conocían al Señor en verdad, en sus corazones. Hoy en día podemos estar involucrados en una congregación local, tener relación, tener a los hermanos, a los cristianos, como nuestros amigos, como nuestro grupo de relaciones y de confianza. Pero si no estamos conociendo al Señor en nuestra intimidad, en nuestro corazón, si Él no está conociéndonos, tenemos este riesgo que aún haciendo cosas para el Señor nos diga, nunca os conocí, apartados de mí. Así que pensando en esto y pensando habrá más en los que se llaman cristianos, algunos creen que porque un día oraron o se arrepintieron, que pudo ser más cierto o menos cierto, o se bautizaron, por eso van a ser libres del infierno. Y cuando, tristemente, cuando miran a su alrededor a otros que también se llaman cristianos, quizá se ven igual. Uno dice, no, es que vivimos vidas como el mundo. Vestimos como el mundo, nos gusta la música del mundo, nos gustan los juegos del mundo, nos gusta todo lo que hay en el mundo. Pero miran alrededor y ven a los demás y dicen, bueno, ellos también miran las cosas del mundo, ellos también les gusta, pues debe ser normal. Pero yo quería que reflexione cada uno en su corazón, porque todo lo que el Señor nos habla es muy serio. Nos está advirtiendo muy seriamente y no es para tomarlo a la ligera. Si tu conciencia y tu corazón no te dicen nada a causa de que muchos hacen lo mismo, hoy en día tenemos una generación y una generación que se llama cristiana que está totalmente comprometida con el mundo y que, como he dicho, les gusta la música del mundo y la escuchan porque les gusta y les gusta todas las ofertas y todas las distracciones y las películas y cuantas más cosas que podamos nombrar y que ofrece este mundo. Y visten como el mundo. Y todavía dicen, gloria a Dios, porque Él tiene misericordia de mí y me salva. Pero estás andando en pecado, pero estás andando contra lo que el Señor te enseña. Pero quizá estás hurtando y estás mintiendo y estás... Dices, Dios me ama, Dios es misericordioso y me perdona de todo. No es así. El Señor claro que nos perdona. Cuando nosotros venimos realmente arrepentidos delante de Él para no seguir pecando. No es que uno va pecando y ya está. Y luego, como un ritual, Señor, perdóname, listo, arreglado. El Señor es serio, no es un juego. Así que quería que reflexionemos sobre esto. Se enseña que si le pides al Señor que entre en tu corazón, serás salvo. Sí, eso dice tu palabra, la palabra del Señor. Pero quiero decirte que es así, pero no como algunos pretenden. Porque cuando uno le pide al Señor que entre en su corazón, no es una palabra, una fórmula, es algo real, que el Señor viene y le salva. Y cuando el Señor salva a uno, el Señor transforma tu vida. No puede ser que lleves 10 años como convertido, como cristiano, pero que no haya habido fruto en tu vida, no haya crecido, no hayas crecido, no te hayas apartado de los pecados, el Señor no haya hecho la obra en tu corazón. El creer en el Señor va precedido de arrepentimiento. Antes de decir que uno cree, primero tiene que haberse arrepentido sinceramente de sus pecados. Y arrepentirse significa volverse, dejarlos atrás, no continuar haciendo los pecados. Significa amar las cosas que Dios ama y significa aborrecer las cosas que Dios aborrece. Significa seguir a Cristo, no a la mayoría de los que se llaman cristianos, sino a Cristo y a su palabra. Y no sentirse justificado porque los demás que tengo a mi alrededor hacen similar o lo mismo. La Biblia no enseña nunca que tú puedes ser un cristiano verdadero, un cristiano genuino, y vivir en la carne continuamente, en carnalidad y en pecado. Pero lo que sí que enseña la Biblia es que el cristiano le es dada una nueva naturaleza, nace de nuevo. Y el Señor lo libera del pecado, y el Señor lo transforma. Eso sí que enseña la palabra de Dios. Nos dice que el que vive en la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis o estáis a punto de morir. Así que de nuevo, si entramos por la puerta estrecha, debemos andar el camino angosto. Conocerán que somos cristianos verdaderos, genuinos, cuando llevemos esos frutos de arrepentimiento y andemos por ese camino angosto. Y que nuestra vida experimente un cambio visible, especialmente para todos los que son creyentes. Nos dice en Mateo 3, versículo 10. Podemos leer un poco antes porque está Juan hablándole a los fariseos. En el versículo 7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una vez más, los fariseos y saduceos venían a Juan y venían nada más que a bautizarse. Sin embargo, él les habla claramente. Les dice: generación de víboras. Y les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si ellos pensaban que por ir a bautizarse y por estar en medio de la congregación iban a obtener la vida eterna, iban a escapar de la ira venidera, le dice aquí Juan a estos hombres: no digáis Abraham tenemos por padre, no digáis somos cristianos, ya me bauticé un día, porque el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Podemos engañar a los hombres, podemos intentarlo y quizá conseguirlo, sin embargo, a Dios nadie le puede engañar. Así que voy a terminar viendo un versículo en Apocalipsis 3, bueno, una lectura en Apocalipsis 3, 14, cuando escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabemos que los que hemos estudiado un poquito, hemos escuchado las enseñanzas acerca de estas cartas que la Laodicea habla de la iglesia actual, del último tiempo. Nos está diciendo aquí, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Muy fuerte lo que dice, para ponerlo en nuestro corazón y velar, no sea que estemos siendo tibios, no fríos ni calientes. Pero sin embargo, dice el Señor que yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Si tú haces esto que el Señor te dice, Él está, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es lo que el Señor quiere hacer contigo. Pues con esto, que el Señor bendiga su palabra, que podamos todos responderle y abrir nuestro corazón para que Él entre a nuestro corazón, para que ninguno de los que estamos aquí presentes tenga que ir a ese lago de fuego, al infierno, y sufrir la ira de Dios sobre él. Gloria a su nombre.